rompecabezas.
Tercera zona.
Una y media de la tarde en punto, momento de irnos a la capital del mundo para recibir a Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos.
Pero, querido, un gusto saludarlo. ¿Cómo
el
le
nuevo
va?
Daniel Figares, y acá tenemos a la compañera Natalia. Ay, hizo una especie de acopló. Está acoplando.
Acopló algo. Hola, Charles.
¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
Anda bien.
Ya intercambiamos algunos consejos en la previa.
No.
Ya entendí perfecto. No hagamos público nada, dejemos
todo. Es entre nos,
exactamente.
Bueno, a ver, ¿quién estarán cocinando?
Estoy un poco atemorizado porque me da la impresión como que el jefe ya no quiere hablar conmigo.
Es una cuestión
personal. Bueno, yo no te lo quería. Yo no te lo quería decir. Perdón, Salduondo quedó un poco también como anonadado.
Colocado, ¿no?
Pero se está preservando. Fuera de broma. No está enfermo porque viste que estuvo al aire.
Sí,
se está preservando y está bien, digo. La gente sabe que está bien porque está al aire y se va un rato antes porque
está
bastante congestionado.
Fue medio heroico que viniera esta mañana, así que vamos arriba.
Sí, porque aparte vino bastante como resfriado, como congestionado, después se le fue pasando, pero bueno.
Bueno, no sé cómo estar ahí, pero acá hay sol, pero hace un frío espantoso,
Está igual.
Acá está igual. Está soleado, un sol fuerte, pero increíblemente no, como que no calienta, ¿no?
Nada. Bueno, pero hay otras cosas que nos calientan. Vamos a eso. Le voy a contar un patético chusmerío de barrio.
Dígame, que eso me encanta.
Ah,
a mí.
¿Te le gusta? Mire,
sí.
Esto es un lío. Mira qué nivel ha llegado la política, ¿no? Resulta que el pasado 28 de julio, en la sesión de la Junta Departamental, un edil Frente Amplista denunció una situación que se daba donde está ubicada la ex estación de AFE aquí en Maldonado. Allí se impartían cursos para chicos de menores recursos, ¿no? La nueva alcaldesa de Maldonado decidió trasladar para ese lugar la sede de la alcaldía. Y entonces el edil cuestionó esa medida porque decía que se dejaban un montón de chicos sin poder ir a los cursos, unos 60 chiquilines más o menos que lo que ocurría en esos cursos extracurriculares, ¿no? Al otro día la alcaldesa de Maldonado, Dina Fernández Chávez, del Partido Nacional, cuestionó los dichos y en su cuenta de Facebook escribió, textual, se le voy a leer textual: me enteré que uno con dos neuronas y peleadas me criticó mintiendo anoche en la Junta. Qué bueno, que un vago y golpeador de mujeres me critique, me enaltece. Buenos días, dijo, ¿no? Y después siguió en Twitter, las redes sociales están matando a un pueblo, les voy a explicar, ¿no?
Sí.
En Twitter escribió: me enteré que anoche me atendieron en la Junta. Y sí, andar con un termo y un mate bajo el brazo 10 años sin trabajar trae secuelas. Arrancaba a las 8 horas, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Bueno, ayer el edil frentista Leonardo Delgado, a pesar que ella no lo mencionó, pero bueno, se dio por aludido y fue aparentemente el objeto de estas críticas, presentó una denuncia penal contra la alcaldesa de Maldonado por el delito de difamación e injuria. Dijo que él nunca tuvo ninguna denuncia de violencia doméstica con ninguna de sus parejas, que es un padre ejemplar, bueno, toda esa historia. Y ya pide un resarcimiento económico de $70,000 en total.
Sí, el honor, viste que tiene un precio el honor.
Bueno, ¿no? A mí me parece que el abogado, que no es la primera vez que hace una macana enorme, se equivocó, porque en realidad no se pueden hacer los dos planteos juntos. Primero tiene que ir por el juicio penal y después
tiene que
ir por el resarcimiento económico.
Lo que pasa que ahora creo que difamación e injurias vas directo al si es a través de un medio de comunicación, vas directo a lo civil, Ya no vas más a penal.
Bueno,
no porque sé. Cambió él, la...
Él,
la...
Él se presentó en el juzgado penal de 10º turno de Maldonado.
Claro, porque difamación e injurias también están... podés ir por ley de prensa o podés ir por el código penal.
Claro, usted dice que los dos pedidos también... Bueno, no sé, así está el nivel de la... Esta es la noticia política más importante del día hoy acá, así que vaya llevando, ¿no?
Está tirado noticia.
Bueno, pero ustedes mañana van a tener otra noticia muy importante.
¿Cuál?
Una especie de clásico, Rentista Sudamérica, por ejemplo, ¿le gusta?
A mí me gusta Rentista Cerrito.
Rentista Cerrito,
Rentista Cerrito me gusta.
Está bien.
Yo me quedo con el problema de...
Amodio Fasano, mañana en Código
Fasano. ¡Oh, sí! Mañana.
Adelanto, Le juego unas fichitas al doctor.
Sí.
El doctor me saca al pingüino y lo destroza.
¿Al pingüín?
Además no le jugaría una ficha en traidor ni loco, pero bueno, déjelo ahí, ¿no? Ahora, a propósito de esto, el pedido de procesamiento de Amodio, ¿no? un tema de traidores, digamos, ¿no? Porque después de ver esto y ver la diligencia que se puso en este caso, yo me sigo preguntando, ¿por qué solo se persigue a Amodio? Y no, por ejemplo, a Mario Piribude, que fue el otro gran traidor del MLN y que, según el propio Amodio reconoce, la parte de la entrega que le hizo se basó en los papeles que antes había entregado Piribude, que está aquí, está público y nunca lo persiguieron.
Yo te comentaba lo de la vez pasada, en una de tus columnas, hace, no sé, un par de semanas atrás, no solo, digo, nunca se fue a Uruguay, capaz que lo máximo que hizo fue cruzar a Santana, Don Libramento, vive en Rivera, y trabaja en, no sé ahora, pero hasta hace poco trabajaba en un diario de circulación departamental conocido, que no me acuerdo el nombre, y fue corresponsal de La República en Rivera, y firmaba como Piris Budes, o sea, firmaba como Piris, y a veces firmaba como Piris Budes, tranquilamente.
También sé que fue militante del Partido Colorado, yo que sé, tengo un montón de historia, ¿no? También me pregunto, ¿por qué nunca persiguen al charleta Guldensoy? Porque es otro tipo que está acá entre todos, ¿no? Y público.
Y también anda alegremente por la vida.
¿O por qué perdonaron al Pato Coirolo, Álvaro Pato Coirolo, que falleció en el 2006, pero hasta el 2006 lo perdonaron? Y Coirolo fue el que entregó a casi todo el Partido Comunista del Uruguay y el que habilitó la Operación Morgan. O sea, y de esto nadie habla. ¿Está claro? Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta diligencia con uno? Y también me he preguntado insistentemente... Si se hubiera puesto el mismo énfasis en perseguir a torturadores y criminales como se ha hecho con Amodio, tal vez no tendríamos otra historia hoy. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Es un peliculón, Carlos. Es un peliculón.
Es un peliculón, sí. Pero bueno, ustedes lo ven como un peliculón. Pero el problema es que para mucha gente, sobre todo gente de mi generación que los conoció a todos estos y que los sufrió de alguna manera a todos estos, todavía forma parte de nuestra propia vida, ¿no? No de ninguna película. Pero usted tiene razón, desde su punto de vista me parece correcto. ¿No le sorprende el silencio de José Mujica a ustedes?
Estaba en Río.
Ah, estaba de viaje.
Estaba hablando con los estudiantes.
Siendo ovacionado como un héroe nacional en Brasil.
Una colega recién me decía, ¿no? Es el momento de razonar como Sherlock Holmes cuando se preguntaba por qué el perro no había ladrado. ¿Por qué Mujica guardará silencio?
¿Sobre el tema Amodio, decís vos?
Sobre el tema educación, que es el tema más importante que tenemos en debate.
Educación,
hoy.
Educación y más educación.
Porque yo creo que calculo que... Digo, no va a tardar mucho en salir porque... Es raro incluso que esté tan callado. Viste es que raro, no es su estilo.
Es el más hablado en este país en los últimos 6 años. Y está absolutamente callado.
Pero vos te acordás que en una época, hasta hace poco, no me acuerdo qué empresa era la que medía la cantidad de minutos por semana en televisión, que creo que lo publicaba el diario El Observador. Estoy jugando en memoria, pero si no me falla la memoria... Por lo menos en El Observador, me acuerdo, se publicaba la cantidad de minutos semanales y Mujica siempre iba... Si no era el primero, era el segundo. Siempre.
Yo le contesté a esta colega que se preguntaba eso, mi respuesta a ella... Tal vez esté esperando que los gremios hagan mierda, como lo expresó en el libro Una Abeja Negra al Poder, ¿no? Porque... Sí. Es parte de lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente. Los gremios de la educación, después de haber tenido tal vez la más alta, el más alto apoyo ciudadano durante la semana pasada, comienzan a vivir una situación complicada. Porque hay diferentes versiones. Ustedes escucharon a algunos dirigentes hoy, han difundido la versión de algún dirigente, yo escuché a otro. Por ejemplo, la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elba Pereira, dijo al sitio Montevideo Portal que todos los puntos cuestionados por las maestras fueron contemplados en la propuesta acordada. Hay un problema, que no es menor, y que tampoco entiendo por qué se incluye cuando todo el mundo sabe que este planteo es cuestionado, ¿no? Se firmó un acta de entendimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, el punto décimo de esa acta de entendimiento dice en forma textual: las partes se comprometen a no realizar acciones que contradigan lo pactado. quedan excluidos del alcance de esta cláusula la adhesión a medidas sindicales convocadas con carácter general por el PIT-CNT o en forma simultánea por todas las ramas del sector público. Y esta cláusula vigirá hasta el 1 de abril del 2017, o sea que a los maestros de alguna manera se les impide entrar en conflicto o plantear alguna medida. Por ejemplo, cuando ahora se discuta en el Parlamento todo este proyecto de presupuesto, que como ustedes bien explicaban, no se pueden asignar más fondos, pero se puede hacer una redistribución de fondos en el proyecto, ¿no? Pues le saco plata a tal área y se la doy a la educación, por ejemplo, ¿no? Eso puede ocurrir, no es la primera vez que ocurre. Y allí tal vez los maestros quisieran, no sé, apoyar ese planteo. Elvia Pereira dijo que la modificación de esto pasó por especificar que la restricción de las medidas sindicales se circunscribe estrictamente a los puntos acordados sin afectar eventuales medidas que puedan surgir ante cualquier otra situación dada en el sector. Claro, pero hoy la situación más importante es la situación económica y de acuerdo a este punto 10 del acta de entendimiento, esa situación es la que está de alguna manera sosteniendo el conflicto hoy. Este es el punto crítico de este conflicto. Por eso hay este debate. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, me contaban que ayer hubo una asamblea de profesores, donde participaron unos 600 profesores, y 400 profesores, que parece ser un número importante, pero es exiguo en relación a la cantidad de profesores que hay en secundaria, se manifestaron a favor de continuar con el paro, ¿no? Pero eso motivó otras repercusiones, porque, por ejemplo, me consta acá en Maldonado, yo he oído a varios también, que ellos tienen, que están a punto de desafiliarse del gremio. O sea, acá los gremios en este momento también están en una encrucijada. ¿Cómo resuelven con bien esto? ¿Cómo capitalizan esta historia a su favor? Porque, a ver, los conflictos no se pueden sostener indefinidamente, por una razón obvia. No hay ningún trabajador que pueda soportar que le descuenten la mitad del sueldo.
No.
Está claro, no, eso es lo primero que pasa. Y además encima con lo que ganan, ¿no? Por más que se lo descuenten en dos o tres cuotas, igual,
salvo conflictos de largo aliento, como ocurrió, yo que sé, que ahora todo el mundo recuerda la huelga de docentes, de maestros que le hicieron a Sanguinetti, sí, que duró 53 días, pero ya es una medida extrema.
No creo que
claro,
sea
no eso. Sé qué puede pasar ahora. Yo no me acuerdo cómo se solucionó ese tema. Pues es que no tengo claro cómo se solucionó.
No me acuerdo, no
desde
tengo.
El punto de vista económico para los docentes, ¿no? Bueno, pero capaz que alguno que haya participado nos puede decir cómo se le descontó esa huelga, ¿no? Yo no tengo presente. De todas maneras, tengo claro hoy que nadie puede soportar que descuenten 15 días de su sueldo. O sea, esto es un punto que seguramente las gremiales deben tener en cuenta, porque va a pasar, se va a empezar a desgajar esto, y entonces va a perder fuerza, ¿no? Tal vez es lo que algunos esperaban, que el conflicto perdiera fuerza y que los gremios perdieran fuerza también, no sé. Hay muchos aspectos a tener en cuenta en esto, porque se están jugando muchas cuestiones. De hecho, tú decías algo hoy al principio, Pablo, a propósito de la presencia política en el gabinete de Vázquez, ¿no?
Algo que me han dicho dirigentes del Frente Amplio, incluso dirigentes sindicales, pero sobre todo dirigentes del Frente Amplio, que me han comentado justamente eso, digo, que no es nuevo en el gobierno de Vázquez, ya pasó en el primer gobierno de Vázquez, y ahora lo vuelve a hacer, designar ministros que no tienen detrás un respaldo político sectorial, digamos, o político partidario. Simplemente responden a Vázquez.
Está bien, sí es cierto eso, yo no sé si Mujica, que tuvo un criterio parecido pero diferente, a ver si se entiende, mantuvo cuotas políticas. Yo no sé si eso funcionó tampoco. O sea, quiero decirte, a la luz del resultado parece que tampoco funcionó. Eso se podrá decir, bueno, el respaldo que tiene es el del Frente Amplio, pero hoy el Frente Amplio es como una gran entelequia. Nadie sabe qué es el Frente Amplio hoy, porque su ausencia en este debate como institución política es nula. Pero además presenta contradicciones graves. Fíjate, Hades está dirigida por cuatro personas que no pertenecen al Frente Amplio, que son de partidos no frentistas, y por dirigentes del Partido Comunista. O sea, es el Partido Comunista el que está llevando allí un enfrentamiento duro con el gobierno. Este es un tema que seguramente el Frente Amplio va a tener que resolver en algún momento, cómo se dirimen todas estas contradicciones internas, ¿no?, que tiene, y muchas, y cada vez más. Pero contradicciones como las que tiene toda la sociedad, porque mientras nos estamos preocupando de esto, yo estaba leyendo esta mañana una nota que realmente me dejó muy preocupado, porque el presidente del sindicato médico, Julio Trochanqui, denunció haber sido amenazado de muerte, ¿no? Presentó la denuncia ayer. Pero fíjate vos lo que relató, lo que le dejaron en un sobre en su casa, ¿no? Muerte a los judíos, Hitler volverá y te va a buscar.
Sí, fue todo entreverado.
Esto es muy terrible, porque esto además... A ver, hay
que decir, yo decía hoy que se está...
Esto viene del entorno del doctor Tuchanqui, que no estamos hablando de personas que ganan 11 pesos, ¿está claro?
Claro.
Lo dijo él, estamos hablando de médicos o funcionarios cercanos, o sea, personas que tienen un estilo de vida diferente. Esto me parece terrible, pero muestra el estado exasperante con el que vengo insistiendo permanentemente, y me parece que es una cosa que tenemos que debatir, el estado exasperante que vive nuestra sociedad. Sé que quedan poquitos minutos, pero te pido 2 minutos más, porque me quiero referir a una cosa que me parece muy importante, una nota que publicó hoy en su blog el informante, el colega Leonardo Abercom, y que de alguna manera revela que mientras discutimos toda esta historia, hay otras personas que están educando a nuestros hijos. Fíjate vos. El título de la nota es No saber qué gracioso, ¿no? El domingo, mientras unos cientos de uruguayos, gente interesada en la política de educación, discutían en Twitter el anuncio de que el gobierno derogaría el decreto de esencialidad en la enseñanza, un número mayor de uruguayos miraba la televisión. En la pantalla repetían la grabación de un programa en el cual se le hizo una prueba a una notera de la TV. Le mostraban fotos de gente conocida, personajes muy populares. La notera no pudo identificar a casi nadie, ni siquiera supo reconocer una icónica imagen de Obdulio Varela. Un negro que jefe le sopló a alguien. No hubo caso, no lo reconoció. Agrega, a ver, con lo peor no fue el desconocimiento de la joven, sino el modo en que quedó en evidencia que hoy en Uruguay no importa exhibirse como ignorante. La notera no parecía abochornada por la situación. Quienes estaban con ella en el estudio celebraban su ignorancia, que era motivo de risas y festejos. Y la nota volvió a ser emitida porque eso sí es gracioso. Ese es el mensaje que hoy transmite la televisión uruguaya, buena parte de cuyos espacios centrales con honrosas excepciones han sido entregados a gente que no se conforma con no saber, sino que cree que es necesario, provocador y divertido hacer alarde de ello. Y dice Abercorn, podemos discutir mucho sobre educación, sueldos docentes, planes de estudio, huelgas y responsabilidad sindical. Pero, ¿por qué un liceal querría estudiar, leer, aprender, estar informado, involucrarse en los problemas de la sociedad, si todos los días ve en la televisión cómo el no saber es un camino mucho más corto y sencillo hacia la popularidad y el éxito, y yo agregaría, y el dinero? ¿Para qué gastarse? Se pregunta Abercorn. Alcanza con ser simpático, canchero, entrador, un poco garrota, decir malas palabras, manejar bien el doble sentido y, en el caso de las chicas, tener tetas grandes, naturales o postizas. No sepas, no seas abanderado, no entregues en fecha. Ese es el mensaje. Esos son nuestros nuevos valores. En un informativo de televisión vino una maestra a decir que la huelga, que hacía huelga porque la educación se fue al carajo. Como cantaban Los Redondos, dice Abercorn, el futuro ya llegó. Y yo creo que este es un tema que nos debe preocupar a todos, porque mientras discutimos todos los asuntos de la educación, hay otros que están educando a nuestros hijos por nosotros.
Sí.
Comparto 100%, vi la entrevista en la notera y fue lamentable.
Pero eso divierte. Eso es lo divertido. En este mundo hedonista, donde todo pasa por el placer y por divertirse y reírse de todo, reírse de otras personas, como ha hecho algún comunicador, poner ese como ejemplo, como programa divertido, reírse de las desgracias ajenas, eso es lo que divierte. Subís un taxi montañista a ese tipo todo el día. Yo no sé por qué lo tengo que escuchar, suba al hombre, lo tengo que escuchar.
Bueno, hay programas de televisión también.
Hay programas de televisión que hacen eso.
Que hacen eso.
¿Está claro? Bien. Y eso la gente lo aplaude. O sea, señores y señoras, este mensaje es para todos ustedes, porque la responsabilidad final de que esto ocurra es de ustedes. No es ni de la televisión, ni del presidente Tabaré Vázquez, ni de la ministra de Educación, ni de los gremios de la enseñanza. Es de ustedes, que no asumen la responsabilidad consiguiente.
Mil gracias, Charles.
Un abrazo grandote.
Hasta mañana.
Hasta mañana, un saludo
grande. Hasta mañana, portate mal.